Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Se equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas y se olvida de que hay otra.
La que forman los canarios que siguieron la llamada de la América remota.
Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa.
Donde viven y se afanan, donde muere y donde ama tanta gente compatriota. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca.
El Pulso, como ya saben todos nuestros oyentes, es el espacio de análisis y opinión que se emite a través de la plataforma digital de Onda Guanche todos los jueves, pero que ustedes lo pueden escuchar donde quieran, a la hora que quieran y en el lugar que quieran a través de la radio digital de Onda Guanche. Hoy abordamos un momento histórico que está sacudiendo los cimientos de América Latina y que tiene también profundas implicaciones internacionales. Venezuela vive un punto de inflexión tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que abre interrogantes sobre el futuro político, militar, social del país. Al mismo tiempo, todas las miradas se dirigen también a Cuba, donde la crisis energética, económica y política parece entrar en una fase decisiva tras décadas de resistencia del régimen. Para ayudarnos a entender qué está pasando realmente más allá de los titulares, la propaganda y los discursos interesados, contamos con una voz autorizada, con conocimiento directo del terreno, porque estuvo viviendo allí, también conocimientos de la geopolítica y de la historia reciente de la región. Nos acompaña Vicente López Pascual, analista y profundo conocedor de la realidad venezolana y cubana, que nos va a ofrecer claves esenciales para interpretar este nuevo escenario: el papel de los militares, la influencia de Estados Unidos, Rusia y China, el futuro de la oposición, la transición política en Venezuela y si, como muchos creen, Cuba puede ser el siguiente capítulo de este cambio de ciclo. Una conversación para escuchar con atención, porque lo que ocurre hoy en Venezuela y lo que más pronto que tarde va a ocurrir en Cuba no solo afecta a quienes viven allí, sino también a
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Don Vicente López Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, don Juan.
Bueno, pues aquí también expectante con todo lo que está aconteciendo en Venezuela, al igual que usted, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, desde el día 3 de enero, ya por la mañana que comenzaron a llegar las noticias vía la red X, principalmente, bueno, pues sí, ahí se me activó el alma, ¿no? Porque el alma venezolana que tengo en parte.
¿Cómo interpreta usted la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses? ¿Fue, don Vicente, una operación típica del derecho internacional o más una acción geopolítica con fines estratégicos?
Bueno, yo creo que que fue una operación contra el narcotráfico, ¿no? ¿Eh? Y así ha sido presentada y así ha sido admitida por el actual gobierno interino venezolano. Y así ha sido admitida porque no hubo ningún tipo de resistencia por la fuerza, cuando digo fuerza lo digo con mayúscula, por la fuerza venezolana. Es decir, ni un solo general se alzó ni frunció el ceño. Bien, se llevaron a Maduro, los cargos que hay contra Maduro por parte de la justicia norteamericana son cargos relacionados con el narcotráfico. Algo parecido a lo que le ocurrió al jefe de la Guardia Nacional Noriega en Panamá hace ya muchos años. Fue un proceso parecido, pero desde luego no fue igual, ¿no? Este ha sido mucho más rápido y además expeditivo, ¿no?
Usted que conoce lo que hay detrás de todo esto en el tema militar, etcétera, ¿no? ¿Cree que la captura fue posible por la compra de voluntades de altos mandos, incluyendo militares, políticos, como Delcy Rodríguez, por ejemplo, y su entorno? ¿O fue una oportunidad que Estados Unidos supo aprovechar?
Bueno, no tengo ninguna duda de que previamente esta es una operación que se va preparando hace años, ¿no? Y para eso, lo escribí, es decir, para eso se han ido tocando entre comillas a altos jefes militares, que mandos medios, tanto dentro como fuera, pero no directamente los han tocado directamente funcionarios norteamericanos y tal, posiblemente funcionarios de otros países aliados de los Estados Unidos. Bueno, y han hablado con el cuñado, han hablado con los primos, con los hijos que tienen estudiando en los Estados Unidos, es decir, en una operación de ablandamiento, ¿no? Ese tipo de cosas se va preparando a la gente para cuando llegue el día D, pues se sepa exactamente qué puede hacer este caballero, y lo que es mejor, que no haga nada. Y parece ser que es que no han hecho nada, porque ni siquiera la Guardia Presidencial salió en defensa de Maduro. Fue el anillo de producción, de protección de los cubanos, que fueron dados de baja, entre comillas, por los miembros de la Delta Force, ¿no?
Y del coste humano, de eso hablamos, de la operación, que fue significativo. Según sabemos de las noticias, decenas de muertos de seguridad estatal y extranjeros. Eso habla de un error de cálculo, de resistencia inesperada o de choque de deslealtades internas, Vicente.
Bueno, hasta donde se sabe, que tampoco estas cosas, tampoco yo estoy sentado en el Palacio de Miraflores, y lo tengo que decir con toda humildad. Es decir, los norteamericanos no tuvieron bajas. Fue dañado un helicóptero, pero que pudo perfectamente regresar a su base. Y los que sí fueron dados de baja, bueno, muertos, fueron unos 60, creo, más o menos, entre 30 y 60 oficiales de los servicios de seguridad cubanos, concretamente de la Dirección de Inteligencia, que depende del MININ, del Ministerio del Interior cubano, y otros de las Fuerzas Armadas, que esos son los que estaban instalados dentro del Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna es una grandísima instalación militar que hay en Caracas, bueno, que incluye cuarteles y también centros sociales, es una gran instalación militar, y ahí estaban. Posiblemente intentaron proteger a Maduro o posiblemente no intentaron proteger a Maduro, pero como los vieron allí, eran combatientes extranjeros, no eran venezolanos, no se rindieron, pues pasó lo que pasó. Pero los militares en sí, la tendencia, yo creo que se van a alinear con el poder. Los militares siempre lo han hecho, ¿eh? Olfatean cuál es el bando que tiene mayor probabilidad de sobrevivir, y bajo esa sombra se van a abrigar. Y algunos de ellos estarán asustados porque tienen cargos importantes en materia de narcotráfico y también de represión contra la gente. Es una dictadura, es un régimen que lleva allí 20 años haciendo lo que les da la gana, que han producido 6 millones de venezolanos fuera del país, que han arruinado económicamente al país y que lo han arruinado de todas las formas. Bueno, y el poder estaba en manos de los militares, que son los que tienen la fuerza. porque lo de las milicias territoriales es otra cosa. Las milicias tienen armas, se las están retirando, me imagino, pero al primer cañonazo los milicianos salen todos corriendo. Pero los militares se van a plegar porque dicen que hacen y luego hacen lo que se les dice, ¿no? Y es una frase antigua española. Y se van, y no me extrañaría nada que en todo este movimiento pues apareciera incluso un candidato uniformado, que tenga una buena presencia, que no se haya implicado demasiado con el régimen chavista, pero que proyecte pues una imagen, y se quite el uniforme, lógicamente, una imagen de control, porque lo que se necesita en Venezuela es estabilizar el país. Por encima de toda considera. Estabilizar es que la gente pueda trabajar y que la gente gane dinero y que la gente pueda comer. Y eso es lo que necesita el país. Y por eso, y no sé si esto ya podemos enlazar, Delcy Rodríguez, que es una perfecta aparatich comunista, y con lo cual eso no es malo, eso es muy bueno, se ha plegado perfectamente a los intereses de Washington. Perfectamente, con eso no estamos diciendo que sea una lacaya, ni una lamebotas, ni todo ese tipo de cosas que le va diciendo la extrema izquierda española. No, simplemente tiene una visión de futuro y además no tiene otra opción. No tiene otra opción porque el enfrentarse, pues ya sabe lo que ocurre. Y se ha puesto al frente de las operaciones ella y su hermano. Con lo cual, en Venezuela tenemos un caso nuevo en América Latina y yo creo que en todo el mundo, y es que el poder ejecutivo y el poder legislativo están en manos de familiares de primera, vamos a ver, hermanos, que son hermanos entre ellos. Es decir, eso no existe, yo no lo he visto, por lo menos no lo recuerdo en ninguna parte del mundo. Bueno, pues ahí están, ¿no?
¿Puede un gobierno interino bajo Delcy Rodríguez estabilizar el país con credibilidad interna y externa, especialmente frente a los opositores que rechazaron su mandato, ¿no?
Bueno, los opositores como tales, es decir, la doña Corina, María Corina Navarro, tiene lo que tiene. Ganó él y Edmundo, ganaron las elecciones, pero ganar las elecciones en un país democrático es ganar las elecciones y llegar a la casa presidencial en la entrega de mando y comenzar a gobernar, pero este no era el caso. Aquí muchos creyeron que por el hecho de que los malos se lo llevaban, los malos son Maduro, e inmediatamente iban a entrar los buenos. No, eso lleva otro camino, ¿no? Porque hay que hacer más cosas, ¿no? Y Corina, en primer lugar, no tiene poder territorial, ninguno, no controla a los gobernadores de Venezuela y los estados, no los controla. Tampoco controla ni muchísimo menos el ejército, ni a las milicias, ni a los llamados colectivos, ni a los sindicatos, es decir, eso no lo tiene bajo su control y eso sí pueden entorpecer cualquier negociación si ella está sentada en la mesa, porque el hecho de estar sentados en la mesa frente a Corina, toda esa parte del chavismo teme por su propia existencia, y cuando alguien teme por su propia existencia, pues se rebela. Por eso la han quitado del tablero de juego, lo cual no quiere decir que no juegue, pero en una fase última, que es la fase en la cual suponemos que se van a convocar unas elecciones, y entonces ella se presentará, ganará o no ganará, pero ese es el momento que queda para ella, ¿no?
Aquí se me ocurre preguntarle, ¿Donald Trump es un loco? ¿No está bien de la cabeza para hacer lo que está haciendo? Lo digo porque lo oigo por ahí, oigo gritos de los perroflautas, en fin, los que ustedes saben.
Bueno, vamos a ver, es un caballero que tiene 80 años, que podía estar perfectamente con sus nietos, no sé si los tiene, no. Podía estar en su casa con sus nietos, con su bellísima mujer, disfrutando de jugos de naranja en sus paradisíacas fincas en el sur. No, le han dado un tiro en la cabeza y ahí sigue, ¿no? Lo que tiene Trump, que a mí me lo pareció en un momento que estaba un poco... No, lo que tiene Trump es que se mueve como un gran empresario. Y lo que ocurre es que los que hacen ese tipo de comentarios ni son empresarios y mucho menos grandes empresarios. Los grandes empresarios no andan con la terminología, con el lenguaje ese meliflo de sacristía de Trento, por ejemplo. no tiene nada que ver con el ministro de Exteriores nuestro, que se mueve de una manera unctuosa, gelatinosa. Bueno, ese lenguaje no sirve en estos momentos. Trump habla claro, y como dicen los venezolanos, claro y raspado. Dice, este me gusta y este va. Este no me gusta, este queda fuera. No anda con medias tintas. Y de hecho, lo ha demostrado aquí, lo va a demostrar en Irán. En Irán lo hizo con Israel. Bueno, actúa así. Fíjese usted que lo primero que ha hecho ha sido reunirse con los presidentes de las grandes petroleras del mundo, ¿no? Uh-huh. Incluyendo a Repsol, que es una de las grandes. Y se los ha llevado a la Casa Blanca, y no se ha llevado a los ministros de Exteriores de Nueva Zelanda o de Bélgica, no, nos ha llevado a los del petróleo, porque el petróleo lo necesitamos, y necesitamos también nosotros, lógicamente, el petróleo barato, porque si hay petróleo barato y la producción venezolana se pone a precios de mercado, aquí bajan los precios, y si bajan los precios nos beneficiamos todos, que de eso es de lo que se trata. A mí lo demás, a la gente le importa eso, el bolsillo. Bien, se los ha llevado a la Casa Blanca. Todos, lógicamente, han dicho que están de acuerdo con la política norteamericana. El español, John Yozuimaz, es el presidente, el consejero delegado de Repsol, fue uno de los primeros, por cierto, que fue presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, que también hay que decirlo. Sí, bien. Sí, sí. Pero, y hubo uno, pues ahora mismo no recuerdo qué compañía norteamericana, una importante, que pues, algo le debió decir en la reunión que no le gustó. No le gustó, muy bien. Todos estaban de acuerdo, menos él. Bueno, ¿qué ha dicho? No me ha gustado lo que ha dicho, pues posiblemente quede fuera. Bueno, pues muy bien, ¿no? Alguien dice, ¿qué barbaridad lo que ha dicho? No, no, él ha dicho que no le gusta mi política, pues queda fuera. Así sucesiva. Y funciona así. Los líderes europeos van detrás, porque las fotos que hemos visto hasta ahora de Trump, hay una en la Casa Blanca en la que está sentado y van todos saludándole, ¿no? Eso lo hemos visto todos.
Sí.
Es decir, ¿por qué? Podían decir, oiga, yo no voy, no, pues van. Iba Van der Leyen, iba el británico, iban los holandeses, iban todos, ¿no? Y si quiere, podíamos hablar de Groenlandia. Groenlandia ya es de él, ya es de los Estados Unidos, por mucho que digan los daneses. Los daneses podrán decir misa, ¿no? Pero bueno.
La transición que está haciendo conducida por intereses de poder internos, incluyendo militares y grupos paramilitares, o dominada por la presión y objetivos externos en Estados Unidos. ¿Usted cree que esto está bien?
No, vamos a ver. Lo que está bien son los objetivos máximos de esta transición, ¿no? Lo primero es que sigan funcionando los ministerios, que los puertos y los aeropuertos sigan abiertos en Venezuela, que la moneda empiece a funcionar, que la industria petrolera comience. Vamos, primero hay que arreglarla, porque se la han cargado, ¿no? Echaron a 20.000 técnicos, etcétera, ¿no? Que comiencen a producir petróleo. Ya le digo, que los puertos funcionen, que los aeropuertos funcionen, que los supermercados empiecen a llenarse de cosas. Y mientras tanto, que los militares se tranquilicen. Se tranquilicen, se queden en sus cuarteles, y aquí no pasa, que las milicias territoriales que tienen armas pues las vayan entregando a sus jefes. Menos mal que los jefes de las milicias territoriales son militares, les darán la orden, empezarán a entregar las Kalashnikov y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego desactivar lo que ellos llaman las masas chavistas, que son mucha gente, incluso hay una generación allí de chicos que han nacido en ese mundo. Eso hay que desactivarlo. Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano, tienen que ir aprobando decretos, sacando adelante leyes de reforma, pero todo eso no se hace en 6 meses ni 7 meses, tiene que ser muy lentamente, y principalmente que no haya caos, que no haya persecuciones de unos contra otros, tiros, habrá, se escapará un tiro, se escaparán 2, 3 o 14 tiros, porque hay muchas armas por la calle, se escaparán tiros. Y al final, que ya no sé cuándo será, pues esta señora, Delcy Rodríguez, tendrá que ir a un proceso en el que, si pierde, porque a lo mejor se presenta a las elecciones, y es bueno que se presente, tendrá que entregar el poder, pero tiene que entregar algo. Lo que no puede ser es entregar el caos y el desorden, ¿no? Entregar algo.
tiene que firmar muchos decretos, tiene que firmar ascensos, es decir, tiene que sacar adelante a la administración de la República Venezolana. Y eso lo hace Delcy, que lo sabe hacer perfectamente. Es una paratiche, es una mujer que ha nacido dentro de la disciplina del Partido Comunista. Como ustedes saben, su padre fue un secuestrador famoso, se quedó durante un año y medio con un empresario norteamericano en la época del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y cuando agarraron al padre, le dieron un tiro en la cabeza y lo mataron, ¿no? Ese es su padre, ¿no? Así que esta señora sabe muy bien lo que ocurre cuando está uno en el fiel de la, en el hilo de la navaja, o como se diga, ¿no?
Y Vicente,
y lo va a hacer bien, y lo va a hacer bien.
Según tu experiencia, bueno, ¿hasta qué punto las Fuerzas Armadas y las milicias territoriales son autónomas o dependientes de los liderazgos políticos actuales?
No. Yo al principio le comenté, he hecho una frase que se aplica aquí. Dicen que hacen, puede salir un coronel, decir sí, alguna cosa, dicen que hacen y luego hacen lo que se les dice. Es decir, un jefecillo de la milicia del barrio, no sé qué y tal, dicen cosas, bueno, lo detienen y se acabó. No, recuerde usted que los norteamericanos han dicho una cosa: no nos importa lo que digan, nos importa lo que hagan. Es decir, que pueden decir lo que sea y salir de la televisión, de eso lo están diciendo, te vamos a traer, comandante, y no sé qué. Bueno, Delcy Rodríguez lo menos que quiere es que vuelva Maduro, vamos, Delcy Rodríguez está feliz. Está feliz y además ha estado metida en esto desde el principio, no desde ese día, porque estaba en Moscú. ¿Qué hacía en Moscú? Bueno, la enviaron a Moscú para, mientras que los americanos hacían limpieza de corrales, que se dice, ¿no? Uh-huh. Y luego volvió, porque claro, y volvió y no ha pasado nada y se hizo cargo de todo. Y eso estaba más preparado que... Esto es más menos esto, para que nos lo entiendan los oyentes, esto es como una partida de póker en el que uno puede ver el tapete verde, puede ver la carita de los jugadores y los naipes, claro, pero lo que no está viendo es lo que ocurre por debajo de la mesa, y Delcy estaba debajo de la mesa.
Oye, hablando de los presos políticos que están saliendo a cuenta gota, apenas han salido liberados parcialmente, pues va con una lentitud muy lenta. ¿Esto sugiere un cambio real o es solo una jugada táctica?
Bueno, los presos políticos, 800 parece que hay, porque luego tampoco hay unas estadísticas fiables, pero en la cárcel ahí metían a cualquiera, menores de edad, ahora están saliendo las fotos y esto.
Sí.
Los presos políticos están siendo liberados. Hombre, y eso hay que decirlo, claro, no por el señor Zapatero, lo siento mucho por Zapatero, no, en absoluto. Aquí quien libera a los presos políticos en Venezuela es el 160 Regimiento Aéreo de Operaciones Especiales, está en Fuerte Campbell, Kentucky, que llegaron, bombardearon el aeropuerto X, el A, el B y tal, y luego pues dijeron, saca a los presos, y están sacándolos, si no estarían ahí, ¿no? Y no estaban retenidos, no eran presos políticos, porque tenemos aquí un chico canario, por cierto, desaparecido, y nadie ha ido a recibirlo, cosa que llama la atención, 200 y pico días sin juicio, pero bueno, ¿qué es esto, no? Y decían que es que aquello era lo que era, ¿no?
Sí, hemos visto, Vicente, a la señora Meloni, que ha estado ahí muy atenta recibiendo a esos presos, a los que su país tenía. Pero aquí en España parece ser que nada, que nadie se ha enterado, o sí se ha enterado pero no han ido, ¿no? ¿Qué mensaje tiene eso?
Bueno, la señora Meloni, que se puede estar de acuerdo con ella o no, por el sesgo ideológico que tiene, que tampoco es tanto como parece que es, aunque tenga amigos en España que son impresentables, ella es la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, y es una mujer que... con la cabeza bien puesta. Bueno,
yo creo que cae bien, es una señora que cae bien.
Sí, ¿no? Sí, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, habla muy bien, tiene una formación importante, proceda de donde proceda, ¿no? Pero uh-huh. El hecho es que está y ha ganado las elecciones. Bien, y ahí estaba en la escalerilla del avión recibiendo a los dos italianos. Tenían dos presos, uno miembro de una ONG y otro un empresario. Los ha recibido y luego se lo llevó al palacio, donde está instalada la presidencia del Consejo de Ministros y tal. Bueno, pero aquí no, aquí lo sacaron por la puerta de atrás, mandaron a una secretaria de Estado de Relaciones con Iberoamérica y aquí paz y después gloria. oiga, pues hay que saber qué hacían, porque si eran presos políticos, es que trabajaban para alguien, y el chico este venezolano, un joven y tal, periodista que estaba en un barco, oceanográfico, un barco de investigación del agua y este tipo de cosas, es capturado por la Armada venezolana, 268 días, y no se sabe nada. Bueno, yo espero que convoque una rueda de prensa y explique cómo fueron, cómo le capturaron, los cargos que hicieron contra él los oficiales de la Armada venezolana, porque son quienes los retuvieron, si estuvo en las ergástulas del helicoide, que es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es decir, que cuente los detalles, ¿no? Para, sobre todo porque los oyentes quieren saber. Entonces, tapar estas cosas, pues no debe hacerse en un país de transparencia, ¿no? Esto es un país de transparencia, ¿o no, don Juan?
Sí, sobre todo, sí.
Bien.
¿A usted qué le parece que se esté movilizando el apoyo internacional, como el apoyo del Papa, ¿no? ¿Cómo suena eso?
Bueno, el Papa está obligado, de otras cosas, porque Venezuela es un país católico, ¿no? En líneas generales, ¿no? Es católico. Bueno, el Papa está obligado, y además el Papa tiene una vocación misionera, ¿no? No hay que olvidar que el Papa es un norteamericano, bueno, con raíces hispanas, pero que ha vivido la mayor parte de su vida en Iberoamérica. Y bueno, pues está obligado, bueno, no creo que sea lo más apropiado decir que está obligado, porque no está obligado a nada. Bueno, interviene, ¿no? Interviene pues con mensajes, ¿no? Con un mensaje de pacificación, de entendimientos, pero no, la Iglesia Católica como tal no ha tenido una participación directa en todo el movimiento del chavismo, ¿no? No, bueno, más o menos se dedicó a proteger a los fieles, a proteger los bienes de la Iglesia, no chocó excesivamente ni con Chávez ni con Maduro, porque estos decían que eran cristianos y andan utilizando además, utilizaban ahí era un sincretismo entre el bolivarismo y el cristianismo, y todo eso es mentira. Simón Bolívar no tiene nada que ver con todos estos. Simón Bolívar es una figura importante de la historia universal que no tiene nada que ver con esto. Esto han cogido a Bolívar como podían haber cogido a otro. Y bueno, el Papa, pues posiblemente no el Papa, sino pues el nuncio apostólico y la diplomacia vaticana, pues algo dirán en algunos momentos. Y pueden hacerlo, claro que sí.
¿Por qué hay una alegría inmensa en la gente que no está en Venezuela, que se fue de Venezuela porque allí no podía vivir, y están ilusionados con volver ahora que esto va a cambiar? Y por el contrario, vemos a esta izquierda o extrema izquierda en España que, bueno, parece ser que Trump ha cometido un pecado.
Bueno, es que la izquierda en general ha ido perdiendo, ¿no? Perdiendo y ganando posiciones, y sobre todo ha tenido que ir transformando su discurso desde la caída del muro de Berlín, ¿no? La caída del muro de Berlín y el derrumbe de todo el mundo soviético cuando se cayó el muro de Berlín y se vio lo que había detrás, era un tigre de papel. Y entonces la revolución socialista, Lenin, el soviet y todo eso se vino abajo, y todo eso lo tuvieron que reconducir porque era muy difícil asumir que ellos durante mucho tiempo habían defendido ese modelo de sociedad que no funcionaba, y la prueba es que Putin hoy no quiere saber absolutamente nada de todas esas cosas. Bien, y ahora pues están en un proceso pues parecido, ¿no? Se están cayendo determinados mitos, ya veremos lo que tarda Cuba y el de Nicaragua, vamos, que estos van a salir, vamos, de un día para otro. Bueno, se les caen los modelos. El modelo era la revolución cubana, y todos a cortar caña, hasta que se han dado cuenta pues que aquello no va, que no va y que no va a ir. Luego la revolución sandinista, pues venga, vámonos todos a Nicaragua, y todos allí en Masaya y no sé qué. Bueno, y resulta que el presidente de Nicaragua es un impresentable, que tiene 80 años, que lleva allí desde la revolución sandinista, y que incluso ni siquiera los comandantes de la revolución están con él, todos lo dejaron solo. Y así sucesivamente, ¿no? Y el asturiano de Cuba, pues lo está pasando muy mal. Bueno, y todos esos modelos se caen. ¿Y qué queda? Bueno, pues queda una cosa distinta, ¿no? Las democracias más o menos liberales, la irrupción de los populismos de la extrema derecha, es decir, que hay un cambio en el mundo, no de ideología, sino de sentimientos y de formas de ser en política. Estos, pues, están desilusionados, porque, claro, ya el ir a Caracas y no a ir a las manifestaciones con los chavistas y esto se ha terminado. Bueno, pues habrá que ir a otro sitio, pero y los venezolanos que están aquí o están, pues quieren volver, porque no hay nada peor que la emigración política, ¿no? La emigración económica es mala, ¿no? Es devastadora. Pero bueno, en definitiva se gana dinero y se manda a la familia, pero la política, cuando has tenido que salir de tu país porque te han echado o porque te están persiguiendo, eso es francamente duro y por eso quieren volver, ¿no? No van a volver muy lentamente, pero van a volver, ¿no?
España no se ha puesto a defender a los que quieren volver a Venezuela, en este caso, ¿no? Yo veo a España más bien con los otros.
En los primeros momentos salió la pancarta. No se ha respetado el derecho internacional. Bien, bueno, eso lo dijo el ministro de Exteriores. Oye, mire usted, pero es que el derecho internacional no está para defender a los tiranos, a los narcotraficantes y los presos políticos. Eso no es el derecho internacional. Así, si para usted el derecho internacional es eso, pues mire usted, pues no sirve el derecho internacional para eso. Pero una vez dicho eso, ya empiezan a cambiar, porque en política empieza la ductilidad táctica, ¿no? Hay que empezar a cambiar, hay que ver las cosas, y además yo creo que se enteraron pues como se enteraron los venezolanos de golpe, ¿no? Me estaban viendo el despliegue de los 11 navíos norteamericanos cerca de Venezuela. Estaban viendo cómo estaban golpeando a lanchas de narcos, pero simplemente para ver cómo era la respuesta venezolana. Es decir, no era, la gente tampoco es tonta. Estamos observando que nadie despliega una fuerza tan poderosa naval norteamericana, que se cuesta millones de dólares, pues para que se den un paseo por el Caribe, ¿no? Era un paseo con objetivos ciertos. Vieron cómo atacaban un puertecito de nada en la costa venezolana, lo atacaron y era para ver la respuesta de la aviación venezolana, de una porquería de aviones rusos que tienen, unos F-16 que ni funcionan. No respondieron. Todo eso se iba viendo. Lo que no sabían era qué día le iban a sacudir, porque tampoco lo sabían los norteamericanos, porque estaban calculando los vientos, la luna, todas esas cosas, porque eso se calcula al final, ¿no?
Yo en el 2011 estuve en Venezuela 3 días. Y son los 3 días peores de mi vida, porque...
Oiga, ¿y por qué? ¿Qué le pasó?
Pues bueno, pues porque andas todo el día asustado, crees que no vas a salir nunca de Venezuela, porque están todo el día preguntándote qué haces allí, a quién vas a ver, porque si eres periodista, pues no lo puedes decir, porque te encierran. Y estuve muy nervioso, la verdad, y creí que no iba a salir nunca de Venezuela. Usted estuvo más tiempo que yo. Cuénteme, ¿qué Venezuela? ¿Por qué?
Bueno, usted tuvo mala suerte. Tenía que haber ido al Palacio de Miraflores a ver hablar con el señor Monedero, que tenía ahí un despacho.
Se hubiera hecho
amigo del señor Monedero y habría andado bien por Venezuela, lo ves, que no tocó la puerta.
Ya no tenemos bien al señor Monedero y tenemos a la niña de la curva.
Bien. Dígame, bueno, no, Venezuela es un enorme país, ¿no? Que tiene 900 y pico mil kilómetros cuadrados, ¿no? Es el noveno más grande del continente americano, ¿no? Y el 32 más extenso del mundo. Y luego no tiene tampoco mucha población, con lo cual le convierte en un país manejable, principalmente porque tiene una riqueza que es el petróleo ya explotándose, ¿no? Porque tú puedes tener oro, pero eso es, sí, no es si nada, tienes que explotarlo.
Bien. Si lo tiene guardado, pues no sirve para nada.
No es nada. Bueno, y entonces, pues, era un gran país. Con el país que yo vi allí, estuve muchos años, estuve estudiando en la universidad, y bueno, era un gran país con una grandísima clase media, es decir, una franja de clase media que se notaba en los barrios, los vehículos, el consumo y trabajo para todo el mundo. ¿Por qué había trabajo para todo el mundo? Porque desde que entraron las petroleras norteamericanas, entraron en la época de Pérez Jiménez y poco después, empezaron a sacar petróleo en masa, ¿no? Y la gente decía, no, es que se lleva el dinero. No, se dan concesiones petroleras, sacaban el petróleo, dejaban dinero en Venezuela, sembraban petróleo. Posiblemente no sembraron todo, pero sí, había autopistas, aeropuertos, es decir, era un país muy desarrollado, ahí se veían cosas que no se veían en España cuando yo llegué, bien. Y una gran clase media que estudiaba en universidades estupendas, con unos profesores, muchos de ellos importados de Europa. Bueno, y eso funcionaba muy bien, muy bien. Había llamamientos, cuando yo llegué ya no, pero antes, en unos 20 años, hubo llamamientos de los gobiernos venezolanos a llevar españoles, portugueses e italianos. Y concretamente canarios. Hay películas, ¿no?, donde... De sí. Películas de propaganda de los gobiernos de entonces, en blanco y negro, recibiendo a las familias canarias, la entrega de las tierras, de los tractores. Y era un país en desarrollo, en total desarrollo, y vivía muy bien todo el mundo. Bueno, habría a lo mejor focos de pobreza, pues como en todas las partes del mundo. Y eso se vino abajo, porque, bueno, posiblemente había corrupción, porque corrupción hay. En el mundo latino hay corrupción, y el que diga que no, pues hay corrupción. Y hubo pues una especie de desgaste de los dos partidos importantes, de la democracia y de los socialistas, que tampoco eran socialistas, y la irrupción de un fenómeno nuevo, que era el teniente coronel Chávez, bueno, que le gustó a la gente. Era nuevo, unas ideas nuevas, el pueblo, no era en aquel momento castrista ni nada, era un teniente coronel de los paracaidistas, con lo cual eso les daba un cierto toque. Dijo que iba a acabar con la inseguridad, y gente ya ilustrada de la zona dijeron, ojo, que este nos pega un susto, pero nadie le hizo caso. Bueno, y llegó, claro que llegó. Y a partir de ese momento, pues inicia el ciclo ya de desorden completo de la política y de la economía venezolana hasta el 3 de enero de este año, ¿no? Uh-huh. A Chávez le pegaron otro golpe, mal dado, que se lo dieron desde España. No sé si lo recordará usted que estaba relacionado en aquellos años con un determinado partido del centro-derecha.
Exacto.
Fueron un golpe mal dado, porque lo hicieron deprisa y corriendo, pusieron allí un presidente que era el presidente de las cámaras de comercio, y además al teniente coronel Chávez lo agarraron y lo encerraron en una base naval, y ahí eso ya fue lo peor que pudieron hacer, ¿no? Uh-huh. Meterlos en una base naval, porque lo fueron a rescatar los paracaidistas, y se acabó el golpe de Estado, ¿no? Salieron todos corriendo, y a partir de ahí Chávez ya se radicalizó muchísimo más.
Sí, sí, aquello fue una broma. Sí. Una broma que no le cayó bien a Venezuela ni a los venezolanos.
Ya empezó además, el éxodo de los venezolanos, y empezó ya el desastre, ¿no?
Vicente, y si hoy se convocaran elecciones, ¿cuáles serían los principales obstáculos para que sean consideradas libres, artísticas, con reconocimiento legítimo dentro y fuera del país, no, de Venezuela?
A nadie yo creo que se le ocurriría un despropósito así. No está el país para convocar nada de eso. El país está para que entren técnicos en los ministerios, que se vayan incorporando, han metido los ministerios, han enchufado miles de personas. Es decir, bueno, en la industria petrolera echaron de un día para otro, Chávez echó a 20.000 técnicos, ¿no?, y trabajadores de la industria petrolera, y eso lo llenaron con amiguetes y tal, que no servían. Diferenciar una tuerca de una válvula, ¿no? Bueno, con lo cual cayó la producción. Todo eso es un proceso muy lento. No estamos para elecciones, vamos, ¿no? No creo yo que cometan estas cosas, ¿no? Como no se estaba en España en el año 75, salvando las distancias, que no era lo mismo, ¿no? Siempre tiene que haber un proceso previo de reorganización del país, ¿no?
Escuché un vídeo hoy del señor Aldama, que todo el mundo conocemos, ¿no? Y además que sabemos todos qué relaciones puede tener también con Venezuela, que quien tiene que estar preocupado, y además dice que más pronto que tarde nos enteraremos aquí en España, es el señor Zapatero y el señor Pedro Sánchez. ¿Por qué nos dice eso?
Pues mire usted, él sabrá porque él estaba en el anillo de amistades de ambos, ¿no? Y sabrá mucho más que cualquiera de nosotros dos, que somos, en eso somos unos párvulos totales. Él sabrá. Lo que yo sí creo es que Delcy y su hermano quieren tener un retiro tranquilito, pacífico, y con juguitos de frutas en playas caribeñas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que la pareja y otros más se han convertido ya en la Traviata, ¿no? Es la operación Traviata. Es decir, cuando se canta.
Sí, sí, sí.
Y les va a importar una higa. Les va a importar una higa, porque si han cantado contra Maduro, imagínese usted que no lo van a hacer contra otros, ¿no?
¿Y los perros flautas deberían de estar preocupados?
¿Quiénes son los perros flautas?
Bueno, los perros flautas le llamamos a toda esta izquierda de la izquierda que han estado conectados siempre con Venezuela, que han tenido incluso despachos allí y que, bueno, algún rédito habrán sacado en todo este tema.
Bueno, pues me imagino que todas estas cosas, pero serán, bueno, no sé, rédito, no sé, viajecitos y manifestaciones, pero eso, pues, no sé, yo creo que no. Es que la operación norteamericana es muy potente como para que se queden a pensar que le puede hacer arañar, pues no sé, alguien de los que usted llama los flautaperros o como, no sé. Bueno, el problema es que ya a lo mejor, pues eso, los visados y todas esas cosas, pues lo van a tener más complicado. Pero claro, cuando uno juega a estas cosas, pues ya sabe que le pueden pasar. Si uno entra en un coto de caza, bueno, y pasea por allí, pues bueno, le pueden dar un tiro al de al lado que se le escape y le confunde con un ciervo. Pero eso pasa a los que se meten donde hay riesgos. Pues yo creo que pues a Venezuela pues no podrán ir y serán todos mayorcitos y aquí paz y después gloria, ¿no? No, yo no me preocuparía por ellos, ¿eh? Bastante tienen ya ellos con estas cosas.
También es verdad. Sí. No vamos a preocuparnos en eso, claro, pero sí, claro, sí nos debemos de preocupar en los venezolanos que están ilusionados, ¿no? ¿Usted por qué cree que los venezolanos están tan ilusionados con esto que está pasando en Venezuela y creen que dentro de poco pues ya podrán estar en ese país y según parece con el tema del petróleo será un país diferente, ¿no?
Bueno, lo que ha dicho el presidente Trump es que, bueno, va de entrada se va a quedar con 50 millones de barriles, bueno, porque es que tienen una deuda. Hay deudas con los Estados Unidos y las deudas se pagan, ¿no?
Sí, claro.
Cobran las deudas porque, bueno, ellos, hay petroleras ahí que les nacionalizaron de golpe y se quedaron con todo y ni indemnización ni nada. Primero van a cobrar y luego él va a poner en el mercado todo lo que llama él el petróleo sancionado. ¿Qué es el petróleo sancionado? El petróleo que los venezolanos no podían vender, es que no podían vender. Y a Cuba enviaban cuatro gotas y malo. Y eso ya no hay sanciones contra el petróleo venezolano, los ponen a la venta, primero hay que transformarlo, etcétera, etcétera. Y ese dinero va a revertir en las arcas venezolanas. Eso se va a notar enseguida, ¿no? La entrada de dinero se nota enseguida. Y bueno, cuando eso ocurra, pero eso no ocurre de un día para otro, pues volverán, pero habrá que ir los puestos de trabajo. Muchos se van a quedar también, ¿eh? Porque hay gente que también se va a quedar, irán allí de vacaciones, pues un poco como pasó, salvando la distancia, con los cubanos. Pero primero hay que organizar el poder civil de manera adecuada. Hay que nombrar civiles, tecnócratas e incluso chavistas arrepentidos, ¿eh? Que ya otean el futuro y no desean ser apartados, ¿de acuerdo? Porque no todos los chavistas van a seguir siendo chavistas. Bueno, empezarán a cambiar a todas, y ya los hay, arrepentidos, seguro que ya los hay. Y habrá que incorporarlos. Y no es tan complicado porque es un país con pocos habitantes y mucha extensión de terreno. Y, bueno, la gente tendrá pues, que entregar las armas o enfrentarse. Pero si se enfrenta, pierden. Ellos saben perfectamente lo que pueden ganar una batallita, pero vamos, pierden de todas, todas. Con lo cual es mejor plegarse que estas cosas, ¿no? Corina, bueno, Corina no es... Corina posiblemente en la ilusión de los primeros momentos, con los fogonazos de los cohetes norteamericanos, pues eso llenó de entusiasmo a los venezolanos, lógicamente, del exterior, y a los españoles de las derechas en general. Pero la realidad es que, como yo le decía al principio, que de un día para otro no salen los malos y entran los buenos, ¿no? Así que no, así que lo primordial es evitar que aquellos que controlan todavía Venezuela incendien la nación, porque pueden hacerlo teniendo por su existencia, ¿no? Y luego ya dialogar con aquellos capaces de gobernar y finalmente ya convocar elecciones libres. Corina no es una ficha jugada y gastada, ni mucho menos, no lo es. Pero Corina va al final de todo el proceso, podrá capitalizar políticamente el proceso, presentando entonces las elecciones, porque como alguien decía, la historia no comienza ni termina como uno quiere.
Vicente, ¿cómo ves el papel de potencias como China, Rusia, en este nuevo escenario, especialmente tras el mensaje estratégico de Estados Unidos envió con la operación?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que todos se comunican entre sí, ¿no? Es decir, ni los rusos se enteraron por los periódicos, ni los chinos tampoco. Eso está perfectamente organizado entre ellos y los canales de comunicación están abiertos, ¿no? Otra cosa, porque los chinos siguen con su satélite los movimientos de las fuerzas navales norteamericanas y los rusos también. Están todos avisados. Uh-huh. Pero, lo que parece que está claro, leyendo el último documento de estrategia nacional publicado por la Casa Blanca, que es donde marcan las directrices políticas y de política exterior, es que aquello que dijo el presidente Monroe en el año Catapún, es decir, en el año 1823, el presidente James Monroe en el Congreso de los Estados Unidos, pues dijo que, sin ambigüedad, que ellos tenían pretensiones de la hegemonía en todo el hemisferio occidental. Y lo dijo. Bueno, pues eso lo ha recuperado el señor Trump. Es legítimo que lo diga. Bien, ¿eso qué significa? Que muy bien, el hemisferio occidental es de una zona de influencia norteamericana. Los rusos tienen su zona de influencia, por eso están en el tema de Ucrania. Y ya veremos los rusos qué zona de los chinos qué zona de influencia, porque se estaban expandiendo demasiado. Bueno, ¿han llegado a un acuerdo entre ellos? No lo sé. No, hasta ahí no llego. Pero lo que sí es claro es que Delcy estaba en Moscú, que los rusos no han dicho ni pío, bueno, han dicho dos tonterías sobre la intervención de Trump, y que China ha dicho no sé qué, no sé cuánto, pero tampoco aún ha movido un dedo, y ahora ha salido en defensa de los cubanos, porque los cubanos están súper asustados. Están súper asustados. Señor Díaz-Canel está asustado, bueno, porque tiene enfrente al señor Rubio, que es cubano, y entre cubanos se lo van a arreglar entre ellos, claro.
Claro. Y para terminar, Vicente, no sé si sí. Deseas añadir alguna otra cosa, me lo dice. Bueno, y lo dice directamente, sí. ¿No? Pero sí. Que cosa que yo, a lo mejor, por ignorancia no te haya preguntado.
No,
pero,
por Dios.
Pero también sí. Me gustaría que enviaras un mensaje al pueblo de Venezuela, que está fuera de Venezuela, que hay muchos aquí en Canarias, ¿eh? Muchos en Las Palmas, en Telde, en cualquier sitio de Gran Canaria, por ejemplo, te encuentras a venezolanos sí. Que están ahí expectantes. ¿Qué se le puede decir a esta gente?
Bueno, en primer lugar, felicitarles. Felicitarles porque la era de penurias por la que atravesó a su gran país, bueno, ha tocado fin. Luego, en segundo lugar, que estén atentos a las noticias de sus propios familiares. Se acaba de poner en funcionamiento la red X, suspendida por Maduro. Es que imagínense que no había Twitter. La acaban de poner en funcionamiento y ya con Delcy y tal. Entonces, es decir, que ya hay comunicación. Y luego que según les vayan informando sus familiares, que sigan pendientes de las noticias, bueno, y que sepan que esto no es de un día para otro. Que sepan, bueno, que los españoles están con ellos, porque el pueblo venezolano, el pueblo español, el pueblo cubano es la misma cosa, ¿no? En definitiva somos todos lo mismo, ¿no? Con distinto acento, pero somos lo mismo. Pues hay que esperar un poco a ver si unos se repliegan, otros entran, el petróleo empieza a funcionar, pero que eso lleva su tiempo, y que Venezuela, yo creo que a la vuelta de 3 años está en un funcionamiento perfecto para que regrese el que quiera, y el que se haya establecido aquí y ha tenido hijos y estudiado y tenga un puesto de trabajo, pues que se quede. Enhorabuena, que se queden, ¿no? Eso, que estén atentos a las noticias, porque no va mal la cosa, va bien la cosa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué le digo? Bueno, porque después de Venezuela, yo creo que los cubanos están en esta, pero van a ir por otra vía lo de los cubanos. Los cubanos al final también se van a venir a negociar. Sí, sí. Bueno. Sí, no queda ninguna duda. Claro, porque ya no les llega petróleo. Y como no les llega petróleo, pues no hay luz eléctrica. Y si no hay luz eléctrica, pues los hoteles no pueden recibir turistas. Y claro, pues eso llega un momento que no se puede mantener, ¿no? Y hay una presión de miles de cubanos ahí en Florida que dicen, oiga, que esto ya se ha terminado. Y bueno, pues y yo creo que se va a terminar, ¿no?
Claro. Estamos hablando de algo que les dará alegría también a los cubanos.
Claro, claro. Bueno, todo eso de los cubanos exportando la revolución por Angola, Mozambique, en Venezuela estuvieron exportando el castrismo, ¿no? Y hubo unas luchas tremendas. Por cierto, a los guerrilleros cubanos y a los guerrilleros venezolanos que pillaron en la época de Carlos Andrés Pérez y de Rómulo, que eran del Partido Socialdemócrata, de la Internacional Socialista, se los cargaban, ¿eh? No. Es decir, la operación patos al agua, que era subirlos en un helicóptero, o se ponían de acuerdo o fuera. Eso lo estuvieron haciendo, porque eso forma parte de la historia venezolana. Bueno, al padre de Delcy se lo cargaron en el cuartel general de la DISIP, que eran los servicios secretos venezolanos, estando Carlos Andrés Pérez, que fue el que trajo de la mano a Felipe González a España. Y estas cosas en la historia hay que recordarlas, ¿no?
Bueno, pues entonces vendrá también la alegría para los
cubanos. Sí, yo creo que si yo fuera venezolano estaría contento, y fuera venezolano aquí. Si fuera chavista, pues ya menos, pero si fuera venezolano aquí, pues estaría pendiente de lo que ocurre en mi país, pues para hacer la maleta si me conviene. A lo mejor ya no les conviene tampoco, porque piensa usted que esto lleva, aquí hay venezolanos que llevan 15 años, sí, han tenido hijos, han casado.
Ya están cómodos aquí, tienen un arraigo familiar. Sí.
Claro, claro. No. Bueno, y luego van y vienen, y las líneas aéreas han abaratado los precios, y eso, hombre, le cambia mucho. La gente quiere vivir en su país, ¿no? Donde mejor se vive es en el país de uno. Pero bueno, si por esas circunstancias se han visto obligados a... Pero bueno,
no sé. Pues pronto vendrá la alegría de los venezolanos y también la alegría de los cubanos.
Bien, pues esto... Pues muchas gracias por sus preguntas tan acertadas. Usted no pregunta todo lo que quiere porque es más lo que sabe, más lo que...
Bueno, no se puede preguntar. Hay cosas que tampoco, claro, se pueden preguntar, no sé.
No, si está. No, usted es un periodista avesado, así que.
Me está poniendo rojo.
Por eso. No. Usted es un periodista avesado que tiene en cartera. Bien, bien. Bueno, usted sabe lo que yo le digo, por entretener un poco a los oyentes, ¿no? Y dejarles ahí con la...
Yo muy le agradezco bien, mucho que nos haya hablado. Vamos, ahora mismo, sí. A partir de ahora sabemos mucho más de Cuba, sabemos cosas que a lo mejor no entendíamos porque usted nos la ha aclarado. Y estamos atentos para cualquier otra cosa, don Vicente. Estamos aquí siempre, pues, a disposición.
Adelante,
¿eh?
Entonces, pues le muy bien, que le vaya bien por Telde, que es una ciudad vibrante, veo.
Sí,
da tardes de gloria esa ciudad, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí, sí. Lo estoy viendo, sí, sí. Bueno, y más que va a dar.
Sí, señor.
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias, buenos días.
Muchísimas
buenas tardes.
Gracias.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Y mientras todo esto ocurre fuera, aquí en Telde seguimos esperando y esperando y esperando a que aquel cambio que venía a ponerlo todo en marcha deje de ser un eslogan y empiece a ser realidad palpable. Casi año y medio después de gobierno, lo que tenemos son anuncios, más anuncios y más anuncios. Hoy se nos dice que el Paco Artiles abrirá antes del verano, pero nadie explica en qué condiciones. Se habla de un asfalto histórico reducido ya a 120 calles, que será una realidad en breve. Y el litoral sigue dando vueltas como un tío vivo. con comunicados, versiones y ocurrencias distintas cada semana, cada día, cada hora, pero sin soluciones claras y definitivas. Eso es lo que hay. Una ciudad que no necesita titulares, sino gestión. Una ciudadanía cansada de promesas aplazadas y de realidades que nunca llegan cuando se anuncian. Por eso no dejen de apuntar, de observar y de recordar, porque más temprano que tarde, el día en el que Telde encuentre el verdadero camino del cambio, el cambio de verdad, el que no se anuncia, el que se hace. Nosotros, como siempre, seguiremos aquí contando lo que pasa, diciendo lo que otros prefieren callar y poniendo el pulso en la calle. Hasta la próxima semana. Les habló Juan Santana Hernández.